El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política.
Buenos días con todos y todas. Vamos a comenzar esta segunda sesión del Observatorio de Coyuntura Política que organizamos desde el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo. Muchas gracias por venir a todos los que están aquí presentes y también las personas que nos están acompañando por redes. En esta segunda sesión lo que queremos conversar sobre la transición que estamos viviendo desde el periodo de la muerte cruzada hasta las elecciones que se vienen en agosto, las presidenciales. Y para esto contamos con la presencia de tres panelistas y la ayuda y la colaboración del profesor Miguel Herrera para la moderación. Simplemente quiero dar la bienvenida a esto. Anunciar que del primer evento ya existe un podcast, tanto en video como en audio, y esto lo vamos a tener disponible permanentemente para todos los eventos del observatorio. Le quiero agradecer mucho a Manuel Macías, de la Universidad de Guayaquil, a Caroline Ávila, de la Universidad de la SUAY, a Agustín Burbano de Lara, que es estudiante nuestro y coordinador de proyectos en el ILDIS, por su participación en este evento. Nada más, muchas gracias, y le paso la palabra a Miguel, que es la persona que va a coordinar todo este evento hoy. Gracias.
Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por estar presentes en este evento, en el cual vamos a hablar, como bien mencionaba Edison, sobre el periodo actual en que nos encontramos desde el anuncio de la muerte cruzada y el escenario preelectoral que ya se empieza a definir. Entonces, para entrar en materia, el 17 de mayo del 2023, el presidente Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada. ¿Esto qué significa? Significa que por medio de decreto ejecutivo, el presidente disuelve la Asamblea Nacional y se convocan a elecciones anticipadas. Esta es una potestad del presidente que está sustentada en el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece tres causales para la disolución del legislativo, si se considera que la Asamblea ha realizado funciones que no le corresponden, si la Asamblea obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o si hay un contexto de grave crisis o conmoción política. Esta decisión del Ejecutivo se produce en medio de un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso que se estaba llevando a cabo en la misma Asamblea Nacional por motivo de corrupción en empresas públicas. El trámite a juicio político era hasta ese momento, podemos decir, el eje central alrededor del cual giraba la política en Ecuador. Al menos desde el mes de marzo, cuando fue solicitado por asambleístas de diferentes organizaciones políticas, y el juicio incluso progresó hasta la etapa de comparecencias en la Asamblea, cuando Guillermo Lasso emite el decreto 741, que activa el artículo 148 de la Constitución. Desde ese momento, el país entra en un proceso de elecciones anticipadas. Es decir, tras el decreto, el Consejo Nacional Electoral, se pone rápidamente en la tarea de definir un nuevo calendario electoral para orientar este nuevo proceso. Y se define el 20 de agosto como la fecha en la cual se deben realizar las elecciones presidenciales y legislativas. En caso de ser necesario, puede haber una segunda vuelta presidencial que está prevista para el 15 de octubre. En términos generales, el decreto de muerte cruzada y la convocatoria a elecciones anticipadas conduce a una actividad acelerada, tanto por parte de la autoridad electoral, como el CNE, como por parte de las organizaciones políticas. En efecto, las nuevas elecciones tienen que desarrollarse en un periodo de 90 días. Siguiendo el calendario electoral, los partidos tenían que completar sus procedimientos de democracia interna y de inscripción de candidaturas el 10 y 13 de junio, respectivamente, plazo que ya había sido ampliado tras una resolución del TCE incluyendo una norma de paridad de género en los binomios presidenciales. La campaña electoral oficialmente se debe realizar entre el 8 y 17 de agosto. Actualmente son 8 los binomios que buscan la presidencia. Tenemos a presidencia y vicepresidencia. Tenemos a Daniel Noboa y Verónica Abad por la Alianza Acción Democrática Nacional, que incluye las organizaciones políticas Pueblo, Igualdad y Democracia y la organización Mover. Tenemos a Bolívar Armijos y Linda Romero por el Movimiento Amigo, Jan Topic y Diana Jácome por la Alianza por un País sin Miedo, que incluye los partidos Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Centro Democrático. Tenemos a Otto Sonnenholzner y Erika Paredes por la Alianza Actuemos, que reúne a las organizaciones políticas Suma y Avanza, Luisa González y Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana, Fernando Villavicencio y Andrea González por el Movimiento Construye, Yacu Pérez y Nori Pinela por la Alianza Claro que se Puede, que incluye las organizaciones políticas Partido Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí, y Javier Herbas y Luz Marina Vega por el Movimiento Reto. Con esta muy breve introducción, hay tres puntos, tres ejes centrales que van a orientar la discusión del día de hoy, que giran en torno al impacto que tiene el anuncio de muerte cruzada sobre la dinámica política, la configuración o reconfiguración de fuerzas partidistas en este escenario preelectoral y las principales problemáticas o temas que van a predominar durante la elección. Para esto, tenemos a tres invitados. Agustín Urbano de Lara, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, asesor y consultor de temas políticos para entidades políticas, públicas y privadas, y maestrante de sociología política aquí en Flaxo Ecuador, igualmente coordinador de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung en Ecuador. Tenemos a Caroline Ávila, catedrática e investigadora universitaria por la Universidad de la SUAY, doctora en comunicación. Dentro de sus temas estudia la comunicación y la convergencia con la política. Sus publicaciones se relacionan con la comunicación política, el mito de gobierno, populismo, relaciones públicas. Entre otros, ella analiza las convergencias entre la comunicación estratégica y la responsabilidad social, con énfasis en la gestión de crisis. Y tenemos a Manuel Macías Balda, politólogo con maestría en políticas públicas de la Universidad de Edimburgo, cofundador y director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, el cual está enfocado en la promoción de la participación ciudadana y el debate público mediante procesos de investigación y formación en asuntos políticos. Igualmente es consultor y profesor titular de la Universidad de Guayaquil y director de la carrera de Ciencias Políticas. Entonces, para el desarrollo de esta conversación del día de hoy, el formato va a ser el siguiente. Yo voy a plantear algunas preguntas que orienten la discusión en función de estos tres ejes principales que ya mencioné, y cada uno de nuestros invitados tendría un tiempo de 5 minutos para responder a las preguntas, entonces 5 minutos por ronda aproximadamente. Entonces, podemos empezar y entrar ya directo en la discusión con nuestros invitados. Primero, el primer punto que quisiera que abordemos el día de hoy es el impacto que genera el anuncio de muerte cruzada y la convocatoria a elecciones anticipadas. Entonces, tal vez, Agustín, nos podrías dar una presentación, un panorama de qué manera el anuncio de muerte cruzada cambia la dinámica política que estaba en curso. Como habíamos mencionado, teníamos una política enfocada hacia este elemento del juicio político, las elecciones no estaban, digamos, en el panorama inmediato. Se da el anuncio, ¿cómo cambia la dinámica de política en este escenario preelectoral? Y para Caroline y Manuel, les quisiera preguntar qué significa desde el punto de vista de los partidos pasar de un calendario electoral que estaba previsto para más de un año a un calendario electoral que se organiza en 3 meses. ¿Qué efectos produce este anticipo del proceso electoral? ¿Y cómo esto influye en la selección de candidatos, en la formación de alianzas, etcétera? Entonces, con esa primera ronda de preguntas, quisiera que empecemos esta discusión. Agustín, tienes la palabra.
Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel. Muchas gracias, Edison. Qué gusto estar aquí, además, siendo la Flaxo mi casa de estudio. Profesora Caroline, qué gusto. Manuel, también qué gusto compartir esta exposición con ustedes. Qué bueno que me tocó esta pregunta, porque si no perdía mi primera lámina. Para empezar. Así que bueno, vamos, ¿de qué manera el anuncio de la muerte cruzada cambia la dinámica político-electoral? Yo aquí me voy a detener en dos dinámicas que creo que fueron claves para llegar al escenario al que llegamos de la muerte cruzada. La primera, la idea de inflación política, no es la primera vez que emerge en el análisis político ecuatoriano, es una hipótesis que ya en el 2004, a propósito de la caída de Lucio Gutiérrez, la esbozó Pablo Espina en respuesta a este número de Íconos 23, donde hubo algunos ensayos, entre esos está uno tuyo, Edison, sobre la insurrección de abril. Y allí lo que plantea Pablo Espina es que evidentemente lo que ve en el trasfondo de la crisis del gutierrismo es que en realidad hay una crisis de un sistema clientelar a través del cual se estaba subordinando a distintas redes políticas de las clases populares. Producto de este intercambio acervado en el cual el gobierno necesita, requiere cada vez entregar una prebenda mayor a sus redes clientelares para obtener una cantidad menor de legitimidad o de obedecimiento o de lealtad, se produce una inflación política. Cada vez te tengo que ofrecer más y obtengo menos lealtad. Me parece que plantearlo en términos conceptuales de clientelismo nos queda corto. El clientelismo no captura el conjunto de intercambios informales que existen en el seno del Estado, de las instituciones estatales, en las relaciones intergubernamentales, en las relaciones políticas, en las relaciones con los grupos de interés. Pero sí creo que la gobernabilidad prebendaria, que por lo menos volvió a estar patente en la opinión pública y en la discusión política desde el gobierno de Lenin Moreno, generó un proceso de inflación política. Y esto, como quienes hacemos trabajo cualitativo, usamos nuestros eventos sociales para elaborar hipótesis. Recientemente estuve en un matrimonio donde estaba gente del gabinete del ministro Cucalón y me confirmaron que efectivamente terminó habiendo una afinidad electiva entre la decisión, la voluntad del presidente Lasso de morir matando, de no querer exponerse al riesgo, a pesar de que no existían los votos, no exponerse al riesgo de ser censurado, destituido en juicio político, con una lectura que surgió en el gabinete del ministro Cucalón, con el cual esta inflación política volvía ingobernable el país. En cualquier caso podían sobrellevar esta coyuntura crítica, pero no iban a tener ya espalda para poder sobrellevar cualquier coyuntura crítica posterior que se venga. Para ejemplificarme, me comentaron que inclusive algunos de los pedidos que llegaban desde la Asamblea llegaba con la palabra hospital sin la H, que con eso me estaban diciendo todo. Entonces creo que con esta gobernabilidad prebendaria se trató de sustituir estos ejercicios fundamentales de todo proyecto político cuando está en el gobierno, que es la construcción de legitimidad, la gestión, las relaciones intergubernamentales. Aquí hay un tema específico, las relaciones intergubernamentales. Si uno empieza a ver las modificaciones de la Asamblea, uno va a ver que hay una modificación muy importante en la composición interna, la correlación interna de fuerzas de Pachacútic, con el juicio político del Consejo de la Judicatura. Cuando uno empieza a hacer un trabajo periodístico de trazabilidad, empieza a ver que hay asambleístas que tuvieron, a las que se les adjudicó notarías para influir en el juicio político del Consejo de la Judicatura. Entonces, es interesante cómo esta gobernabilidad prebendaria empezó a erosionar el funcionamiento mismo del sistema político. Me queda un minuto y quiero hablar sobre otra dinámica a la cual la muerte cruzada le pone coto, le pone fin. Es la incapacidad sistémica de generar dinámicas políticas cooperativas. Ninguna distinción que operó, que organizó la discusión política en los últimos años, logró generar dinámicas políticas cooperativas sostenibles en el tiempo. Ni el clivaje correísmo-anticorreísmo logró conformar una Asamblea Nacional con esta alianza Creo y DPK, pero no logró ir más allá. El clivaje izquierda-derecha, que se puede superponer relativamente con el de neoliberalismo versus antineoliberalismo, tampoco logró consolidar una dinámica política cooperativa que afiance un proyecto político-económico. Aquí se metía en un lado la RC, parte de PK, parte de la ID, versus Creo, Partido Social Cristiano, el BAN. Y por último está el clivaje que se expresó al final, el de lacismo-antilacismo, que en el que confluyó la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, parte de los independientes, parte de PK y parte de la ID. Ninguno de estos clivajes logró, como les digo, generar una dinámica política cooperativa y la muerte cruzada también responde a eso.
Muchas gracias, Agustín, por tu respuesta. Caroline.
Ya, ahí sí. ¿Me escuchan? Espero que sí. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo cariñoso y por supuesto con el gusto de compartir este espacio con Manuel, con Agustín y con la moderación de Miguel. Evidentemente, cuando recibíamos esta noticia y queriendo tratar de mirar estos temas a partir de la comunicación y la política, que es el ámbito en el que yo me muevo, la primera conclusión a la que uno puede llegar no es otra sino un fracaso, pero un fracaso no solamente de un actor, un fracaso generalizado, fracaso de la clase política. Que el hecho que ahora tengamos una suerte de válvula de escape que se llame muerte cruzada no impide que sea de hecho un fracaso. Y si anteriormente se tomaban las calles, se confabulaban procesos, se declaraban locos desde las curules, porque todos se convirtieron en psicólogos, qué sé yo, al final se encontraban vías no necesariamente democráticas para terminar en procesos como estos. Lo que tenemos ahora es simplemente un proceso más tranquilo, más calmado, menos tumultuoso probablemente, pero sigue siendo al final del día un resultado que no es otra cosa sino un fracaso de la clase política. Nos tuvo ese día a todos muy nerviosos hasta ver si es que la CONAIE se iba o no a las calles, recordemos esas primeras horas. Hasta cuando a las 5 de la tarde dijo la CONAIE que no salía a las calles, nadie sabía qué mismo iba a pasar. Estábamos todos pendientes de una rueda de prensa. Así estuvo el país, en términos comunicacionales, pendientes de una rueda de prensa. En términos comunicacionales, pendientes de una cadena nacional a las 7 de la mañana. Y después, ¿de qué es lo que iba a decir la CONAIE? Entonces, me parece que la inestabilidad generalizada, la frustración con una clase política que no ha sido capaz de responderle a la ciudadanía en ningún momento, ni la asamblea, ni el gobierno, de alguna forma configuran ese escenario que ahora lo llamamos muerte cruzada, que de alguna forma lo único que ha hecho es evitar tal vez más desastres, tal vez más complicaciones y compromisos en términos políticos, pero que no por ello no deja de ser una ruptura de la normalidad política, del transitar político que debería tener un país. ¿Qué significa para los partidos políticos? Bueno, que un proceso que normalmente toma más tiempo, con más calma, ahora se vuelve una cosa tan abrupta, evidentemente que, como vamos a ver en las siguientes posibilidades de análisis, les ha tomado por sorpresa, y les ha tomado por sorpresa de tal forma que nosotros vamos a ver, no han logrado ni siquiera agrupar sus propias filas, las más internas, no han logrado responder con cuadros a la ciudadanía, no tienen militancia, no hay organización. Entonces, diremos, encontramos unos grupos políticos absolutamente desubicados en el intento de responder. Y no puedo entonces sino solamente insistir en esta expresión inicial del resultado. Es el fracaso de la clase política.
Muchas gracias, Caroline. Manuel, ¿tienes la palabra?
Hola, buenas tardes con todos y con todas. Edison, Miguel, gracias por la invitación. Caroline, Agustín, un gusto compartir con ustedes el espacio y saludos a la audiencia de Flaxo Radio. A ver, quisiera empezar por la pregunta inicial que planteó Miguel, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido esta muerte cruzada en, digamos, en las dinámicas políticas y en los partidos? En primer lugar, me parece que hay que pensar en cuáles son los efectos que ha generado la muerte cruzada como tal, ¿no? Una, como institución, en el sistema político a largo plazo, creo que es un mecanismo que hay que revisar, porque finalmente da demasiado margen de acción a la presidencia de la República. Es decir, va a ser muy complicado que aquí en el futuro un presidente pueda ser destituido por juicio político, porque siempre va a estar la muerte cruzada como un mecanismo que se puede aplicar días antes o durante el proceso de juicio político, con lo cual generas dejas a un poder del Estado, una función del Estado, con una desventaja en términos del juego político. Ahora, me parece, por ejemplo, respecto a qué significa la muerte cruzada también ya dentro de la dinámica, me parece que, utilizando un poco lo que decía Agustín, acerca de la dinámica de inflación política, o si le pone fin a esas dinámicas o a la incapacidad del gobierno de generar de las fuerzas políticas de generar políticas cooperativas. Me parece que la muerte cruzada termina siendo o generando un tipo de situación en la que la política entra en una unidad de cuidados intensivos, es decir, no termina resolviendo, termina alargando una muerte lenta de un gobierno, si es que cuando la boca, ¿no? Porque no le va a dar margen de gobierno durante 6 meses. Vemos ahora con los decretos que se han realizado, no queriendo ser decretos económicos urgentes, pero que son realmente estructurales, que no están siendo, no les dan el paso por la Corte Constitucional. Es decir, el presidente y el gobierno quedan igual sin margen de acción, sin poder, pero como que termina anulando la capacidad de resolver los temas políticamente todavía dentro de un diálogo medio entre iguales, es decir, entre el poder, entre la función ejecutiva y la función legislativa, porque en este caso simplemente eliminas a un actor del juego, que es el legislativo. Entonces te quedas como presidente, pero en cuidados intensivos, es decir, sin margen de acción, pero si también un interlocutor que te pueda decir, ok, salgamos adelante, veamos si vemos que la inflación política no está funcionando, vemos cómo dentro de las mismas acciones y dinámicas de las fuerzas políticas, digamos que se toma una medida de ajuste inflacionario y ya dejan de pedir hospitales sin H y ven una forma más, digamos, menos clientelar o prebendista de procesar las diferencias, ¿no? Me parece, pero que en cambio la muerte cruzada termina eliminando cualquier tipo de dinámica, simplemente corta el nudo, pero no cambia. Hay quizás discrepo un poco con lo que decía Agustín. Yo no creo que termina poniendo, no le pone fin a la incapacidad sistémica de generar dinámicas cooperativas, simplemente las pone en UCI, las pone en cuidados intensivos y las deja para meses después. Ahora, al final de cuentas, eso en el sistema también, digamos, ya qué genera. Y aquí va quizás la pregunta relacionada a los partidos y organizaciones políticas. Te genera en el Ecuador actual que básicamente las pocas o casi ninguna fuerza política organizada tenga una ventaja por ser organizados. Es decir, en este caso, como los partidos y organizaciones políticas del Ecuador son desastrosas, son cero institucionalizadas, son cero conformadas y estructuradas, claro, al momento creo que el efecto en los partidos es pensar que empezabas la temporada o el mundial en 4 años y te dicen que tienes 5 meses y no tenías ni un director técnico, no tenías un seleccionador, no tenías un equipo para jugar ese juego. Sin embargo, si hay, digamos, en este caso creo yo que los que sí salen ganando es un equipo que, o una fuerza política, ya para dejar un poco la analogía deportiva, es una fuerza política que sí ha venido con una mayor fuerza y organización, que es el de la Revolución Ciudadana, ¿no? Creo que ellos son los que salen mejor parados porque tienen una cohesión, tienen ya una estructura organizativa más fuerte, establecida, con algún tiempo también ya funcionando, y son los que, de cierta manera, cuando alguien dijo, saben que tienen que jugar ya el Mundial, ya había, de cierta forma, un equipo, al menos un director técnico, y muchos jugadores que todavía no saben en qué iban a jugar, pero tenías algo para armar. El resto, digamos que ha tenido que improvisar absolutamente sus dinámicas de selección de jugadores, y creo que eso los pone en desventaja y es un reflejo de, digamos, ese déficit de organización y de los partidos políticos en términos de sus estructuras dinámicas internas. Creo que con eso cumplo mi tiempo, pero podemos dejarlo ahí como para seguir en algunas cosas.
Muchas gracias, Manuel, por tu respuesta. Y sí, sin duda hay muchos, muchos más puntos que quisiéramos desarrollar. Esperemos que con las siguientes preguntas se pueda ir profundizando un poco más. Ahora, Partiendo justo de las respuestas que nos han dado a esta primera ronda de preguntas, efectivamente el anuncio de muerte cruzada pone muchos elementos en juego, ¿no? Y muchos elementos de análisis y de reflexión sobre la efectividad de los mecanismos institucionales para el control de poderes, para controles horizontales, pero también sobre los partidos, en qué posición se encuentran. Como bien decía Manuel, utilizando una analogía del fútbol, quienes están posicionados para tener listos a sus jugadores, para ocupar un protagonismo. Y es en ese sentido que quiero orientar mis segundas preguntas, que es ya sobre cómo se va definiendo y delimitando el escenario político, qué configuración estamos viendo y podemos anticipar para este proceso electoral. Y algo en particular que tienen estas elecciones es que va a ser el segundo proceso electoral que se desarrolla en este mismo año. En el mes de febrero ya tuvimos elecciones seccionales que produjeron victorias importantes para organizaciones como la Revolución Ciudadana, sobre todo en Guayas y Guayaquil. Inversamente, significó pérdidas también significativas para organizaciones como el Partido Social Cristiano, incluso el Partido de Gobierno, que no ha tenido un protagonismo muy significativo en el último proceso electoral. En ese sentido, Caroline, te quería preguntar, y quisiera empezar contigo, ¿quiénes son los actores que en este momento, actores políticos, se encuentran mejor posicionados para abordar este nuevo proceso electoral? ¿Quiénes son los actores o los partidos, binomios, que van a jugar un papel clave en esta elección? Y para Manuel y Agustín, quisiera preguntarles si desde ya podemos ver oposiciones, fracturas, clivajes, retomando el término que utilizó Agustín, oposiciones o líneas de clivaje que van a ser estructurantes a lo largo de este proceso electoral, si ya podemos ver divisiones, posibles alineamientos, ¿qué podemos esperar de cómo se va a ir desarrollando este nuevo proceso electoral? Entonces, Caroline, ¿podemos empezar contigo?
Correcto. Comienzo. La primera pregunta es sobre posicionamiento. Yo creo que hay muy pocas dudas cuando hablamos que es la Revolución Ciudadana el partido que tiene más posicionamiento, y por eso probablemente se dan el lujo de hacer que se cumpla una de las premisas de la mediatización en la comunicación política, ¿no? Y es que las lógicas mediáticas terminan imponiéndose sobre las lógicas políticas. Esa es la explicación por la cual está Luisa González y no probablemente Andrés Arauz presidiendo este binomio. Ese es como un lujo que se dan, insisto, la Revolución Ciudadana, porque González no es precisamente un actor político posicionado. Sin embargo, se permite la Revolución Ciudadana hacer eso porque tiene como partido, ¿no?, como movimiento, como partido político, mucha más presencia en el Ecuador. Entonces, ya incluso algunos indicadores estadísticos comienzan a hacer visible esa preferencia. Me parece que comparten espacio de posicionamiento Yacu Pérez Huartambel, Otto Sonnenhausner, por en un caso la reciente participación electoral, el otro caso la reciente presencia como autoridad, cada uno con los lastres que tienen, lo mismo la Revolución Ciudadana, pero que tiene de alguna forma este espacio de posicionamiento que, como entendemos bien, ¿no?, es este lugar de reconocimiento en la mente de las personas. La siguiente pregunta era quiénes van a jugar un papel clave en este proceso. Considero más o menos en esta misma línea que estos son los actores que por ahí más o menos van a estar peleándola, diremos así, ¿no es cierto?, en este proceso. Pero no nos olvidemos que hay apuestas distintas en las posturas políticas, en los partidos y movimientos políticos, y una de ellas sumamente fuerte es la de la Asamblea, ¿no? Y ahí probablemente van a encontrarse escenarios en donde el resultado va a ser significativo, sobre todo me parece a mí, para la Revolución Ciudadana. La apuesta que están intentando es generar un arrastre Por eso la nostalgia en el discurso político, vemos que a diferencia de la campaña de hace 2 años atrás, en donde la presencia de Correa no necesariamente estaba tan fuerte, ahora la vemos distinta, están haciendo una apuesta diferente y es tratar de ir hacia ese proceso de mayor invocación, diremos así, al correísmo de antaño, y probablemente eso implicaría un voto de plancha fuerte, masivo, militante, que les convoque a una mayor participación en la asamblea, que podría ser como interesante. Me llama la atención también, y me robo solo 2 minutitos allí, que podría ser una plataforma de conversación, tal vez no de decisión, pero sí de conversación, el tema ecológico por la papeleta del Yasuní, en el caso de Pichincha, la del Chocó Andino, que si bien es cierto, no son factores fundamentales, porque la seguridad es la más importante, no hay ninguna duda, pero al ser un tema de conversación, podría ser una plataforma interesante para quienes son considerados autoridades en esa línea y que podrían encaramarse al menos en un tema para seguir conversando.
Muchas gracias, Carolina. Pasamos con Manuel.
A ver, yo creo que en primer lugar, en este nuevo escenario electoral, no van a estar en juego asuntos estructurales, ¿no? Creo que el tiempo, el contexto económico, el contexto climático no va a dar para hacer un cambio del norte político. Entonces, en este año y medio que queda, digamos, de presidencia, realmente es como otra transición hacia algo, ¿no? Y es digamos, utilizando un poco la analogía del barco como el Estado, yo creo que ahorita tiene que ver mucho con cómo se va a, es decir, el año y medio va a servir para ver cómo puedes generar una correlación de fuerzas que para el 2025 te pueda generar ya un tipo de espacio o posibilidad de ahora sí darle un rumbo distinto o poner en práctica un proyecto alternativo o continuo al que se viene dando. Me parece que en esta búsqueda de meter y de equilibrar la correlación de fuerzas y de que el barco se equilibre hacia un lado, las fuerzas políticas, me parece que en términos políticos los que van a ser claves van a ser, digamos, los sectores moderados, es decir, el correísmo moderado y el anticorreísmo moderado, así como ciertas disidencias, digamos, del correísmo como tal, o de la Revolución Ciudadana. Me parece que otra vez va a ser por muy poco las diferencias que van a haber de que una de las dos fuerzas ponga ponga la correlación de fuerzas a su favor. Entonces me parece que son más bien, hay que enfocarse quizás en los grupos más pequeños, que hay que ver, digamos, en términos políticos, como correísmo, anticorreísmo moderado, creo yo que tiene que ver con esta parte de esta transición que se da. Realmente me parece que eso es lo que de cierta forma va a estar en juego, es decir, el correísmo o la Revolución Ciudadana que busca generar y tomar el poder para tener controlados ciertos puntos estratégicos para el 2025, con la posibilidad de un regreso de Correa, y en el anticorreísmo justamente es controlar esos puntos estratégicos y ciertas instituciones para evitar eso, ¿no? Porque me parece que la verdadera pelea va a estar en el 2025 para todos ellos como proyecto político, así como proceso político. Ahorita, claro, todos van a estar hablando de asuntos más de políticas públicas específicas, pero en términos reales ninguno va a poder cumplir todo lo que ofrece. Y más bien me parece que el tema va a ser cómo ir configurando la toma del poder del Estado para uno de esos dos objetivos estratégicos, que es el regreso o el bloqueo definitivo del correísmo como tal, ¿no? Y el proyecto de la Revolución Ciudadana. De ahí, bueno, se me escapan ahorita algunos actores y algunas cosas que quizás puedo decir un poquito más adelante respecto a los a las a las tendencias políticas. Solo quiero terminar con un tipo de anticorreísmo, un correísmo y una tipo tercera vía que va a estar en esos moderados, ¿no? Que yo creo que todavía están viendo y analizando bien las cosas, cómo se van a mover.
Muchas gracias, Manuel, por tu respuesta. Y para cerrar esta ronda, pasamos con Agustín.
Muchas gracias. A ver, vuelvo a compartir pantalla solo. Aprovecho, Manuel, no estoy en desacuerdo contigo. Tienes toda la boca llena de razón cuando dices que entró en paréntesis de esta lógica prebendaria y esta lógica de inflación política y esta incapacidad de generar acuerdos cooperativos. Solo me expresé mal. A ver, ¿se está viendo ahí? Bueno, yo cuando leí la pregunta, la verdad que me quedé con la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachakutik, porque me cuesta pensar que los otros membretes electorales cumplen un conjunto de condiciones mínimas para hablar de fuerzas políticas. Así que para hablar de la reorganización o la reconfiguración de las fuerzas políticas, me voy a centrar en estas tres identidades: la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachakutik. Lo primero que llama la atención de la Revolución Ciudadana es que está empleando una estrategia opuesta a la que empleó el Partido de los Trabajadores en Brasil con Lula, su famosa alianza con Alckmin en 2022. La estrategia que optó el peronismo en la reformulación del Frente de Todos en 2019, con la reconciliación de Cristina con Alberto y los sectores del peronismo que se fueron hacia el gobierno de Macri. Y la RC, en vez de ampliar hacia afuera, lo que está apostando es por una incorporación subalternizada de distintos liderazgos, redes políticas, liderazgos intermedios, organizaciones de mediano tamaño, de pequeño tamaño, una incorporación subalternizada dentro de su imagen y su estrategia y su estructura política. Pero no son incorporaciones que están implicando una modificación del programa, una ampliación del programa ni del proyecto político. Quizás, aunque limitadas, las más significativas son la alianza con la FEINE. Eustaquio Toala está en la lista de asambleístas nacionales y eso es importante, sobre todo cuando vaya el tema de las determinaciones sociales del voto de la RC. Y hay una alianza interesante también con Yunda en Quito, que también va a ser interesante cuando hagamos el repaso de cómo fue la votación en Quito. En la Revolución Ciudadana persiste una agenda particular endogámica. El lugar de la lealtad está puesto dentro del partido, en el liderazgo de Rafael Correa. El lugar de la lealtad no está puesto en el conjunto de los malestares que están experimentando en este momento el país, y ese no es un tema menor, porque fue uno de los mecanismos, uno de los criterios, la distinción primigenia para abrir paso a candidaturas nuevas en el partido. Y la lealtad fue la vara con la que todos fueron medidas y medidos. Y aquí yo quiero anotar dos cosas. Primero son las observaciones del Javier Rodríguez, 2023. Todos la deben haber leído. El argumento del Javier es sencillo, pero es bastante efectivo y me parece bastante cierto. Además, hay un rendimiento decreciente en las elecciones de la Revolución Ciudadana, en la votación alcanzada, el rendimiento electoral 2013, 2017, 2021. Correa, Lenin, Arauz. Lo curioso es que el gran proceso de desafección o el gran proceso de erosión de la Revolución Ciudadana inicia en el 2014. Y a esas identidades políticas, esas identidades ciudadanas, esos grupos, redes, etcétera, actorías políticas, no les vas a volver a seducir con el discurso de nosotros ya lo hicimos bien, ya sabemos cómo hacerlo. Porque es justo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana 2014 en adelante que empezaron a experimentar malestar. Entonces, nosotros sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Te alcanza el núcleo duro, pero no te alcanza a volver a seducir al votante que se empezó a desafectar del proceso desde el 2014. Y ahí tienen un problema grande. Ahora, si ustedes ven los estudios sobre las determinaciones sociales del voto de la REA y Sáenz del 2007 y 2021, lamentablemente el del 2021 no está publicado. Me dices el tiempo porque no he aplastado yo aquí. Lamentablemente, aquí va a haber un tema. Primero, el rendimiento de Lenin Moreno del 2017 fue superior al rendimiento de Arauz en el 2021, pero el patrón de la votación, tanto en términos geográficos como en términos de lo que Malki y el Carlos construyeron como índice de desarrollo social, se superponen. Es decir, la Revolución Ciudadana en la Sierra ni en la Amazonía no recibe el voto popular que recibió en 2013. La gran opción política del voto popular en la Sierra en el 2021 fue Yacu Pérez. y el estudio es clave para mostrar esto, no existe la desafección. Hay un lugar automático en las tradiciones nacional populares en América Latina de pensar que hay procesos de movilidad social ascendente y las clases medias dejan de votar al proceso político que le permitió la movilidad social ascendente. Con la Revolución Ciudadana eso no se cumple. Si hay alguien que le vota en la Sierra Ecuatoriana a la Revolución Ciudadana son las clases medias o las clases populares medias o que se autoperciben como clases medias. Y ahí hay también todo un tema. Pero es interesante porque la alianza con la FEINE y la alianza con Yunda sí le permite a la Revolución Ciudadana atacar este problema. La Revolución Ciudadana, al aliarse con la FEINE, empieza a minarle base social de sustentación a Yaku y empieza a poder disputar nuevamente voto popular en la sierra. Voy a hacer unas observaciones rapidísimas del Partido Social Cristiano y Pachakutik. Partido Social Cristiano sigue profundizando la crisis de liderazgo de Jaime Nebot. Este inicia el momento en que Jaime Nebot dijo: no voy a ser candidato al 2021. Todos los vagones que estaban detrás de él dijeron: el liderazgo de Jaime no es la forma en cómo vamos, por poner una palabra poco feliz, hacernos de la estatalidad, perforar la estatalidad, hacernos del Estado, y empieza a entrar su figura en crisis. Eso se profundiza con su decisión en el 2023. Las elecciones del 2023, las seccionales, todo. Hay muchos elementos para decir que el Partido Social Cristiano está con una pérdida de capital social, de redes sociales, una pérdida de liderazgos intermedios. La salida de Cristina Reyes, de Henry Cucalón, es de lo más llamativo. Está con una pérdida de poder institucional, una pérdida de identidad y una pérdida de programa. Y por último está Pachakutik. Pachakutik tiene una fuerte disputa por las estrategias de incorporación del movimiento indígena a la estatalidad. Hay todo un ala de Pachakutik que plantea que para incorporarse al Estado hay que retomar el programa político del 2012, que es el programa más anticorreísta del movimiento indígena ecuatoriano, pero que plantea que hay que negociar con las élites, que no hay que transformar el Estado al cual te estás incorporando, simplemente hay que tomar tu derecho a ser parte de. Está toda la otra vertiente liderada por Leonidas Issa, que tiene toda una, se ancla una tradición más histórica en la cual se pone en cuestión algunos aspectos del Estado y busca incorporarse a un Estado transformando las brechas de desigualdad de dicho Estado, y esto es a través de la propuesta del Estado plurinacional. Por eso es que una fracción puede ser vista como más proclive al intercambio prebendario y la otra fracción puede ser vista más proclive a estrategias de participación política, de dinámicas de la contienda, etcétera. Hay muchas intervenciones de extrapartidarias sobre Pachakutik, esto no ocurre sobre otra fuerza política y esto es súper interesante de anotar, pero Pachakutik es la organización política sobre la cual, que es la depositaria de mayores esfuerzos de cooperación internacional, y hay mucha intencionalidad de medios de comunicación, de instituciones del Estado y de cooperación internacional de intervenir en Pachakutik. Esto es un hecho colonial que se sigue reactualizando, pero es un hecho no menor, y es algo sobre lo que también valdría la pena profundizar. Hay una desacumulación en Pachakutik evidente, está fraccionado el movimiento indígena en general entre CONAIE, entre Pachakutik, que ahorita en este momento estaría representado por el sector de Salvador Quispe, entre la gente que decide irse con la alianza con Yaku Somos Agua, y toda la desacumulación también que se fue con la parte de Villavicencio, gente buena. Y quizás esto signifique un posible punto de inflexión a la trayectoria ascendente que Pachakutik ha venido expresando en sus últimos años. Quería anotar unas cosas más, pero ya me quedé sin tiempo, así que hasta aquí.
Bueno, muchas gracias, Agustín, por tu respuesta y por concluir esta segunda ronda de preguntas. Y para abrir la tercera y última ronda de mi parte, quisiera que abordemos un poco el tema sobre cuáles son los temas que van a ser predominantes en esta elección. El país atraviesa problemáticas muy graves que afectan a la ciudadanía. Noticias sobre delincuencia, violencia, se han vuelto un lugar común en la cobertura mediática de la actualidad. Además de eso, hay problemáticas muy importantes vinculadas a la situación económica, la situación de la salud, la educación, medio ambiente, etcétera. También entra en debate todo lo que corresponde a la presencia del Estado desde el giro de política que ha habido en los últimos 6 años. Y con base en esto, quisiera empezar con Manuel, preguntándote, en tu opinión, ¿cuáles son los temas que van a ser predominantes en esta campaña? En tu respuesta anterior ya hubo elementos que van en este sentido, pero tal vez podemos profundizar preguntándote, por ejemplo, si desde ya se identifican líneas programáticas, propuestas de gobierno, o, en otras palabras, ¿qué podemos esperar de los candidatos como propuestas de soluciones a estos temas de seguridad, economía, salud, educación, etcétera. Y de ahí quisiera preguntarle a Agustín y a Caroline, ¿qué va a pasar después de esta elección? En el sentido de ¿qué podemos esperar del gobierno que va a resultar después de esta elección? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que va a tener básicamente año y medio? ¿Qué va a caracterizar la gestión del gobierno que resulte de estas elecciones? Y aprovecho también para meter una pregunta que puede ser ingenua, lo admito y lo acepto. Tomando en cuenta que de estas elecciones vendrán autoridades que tendrán muy poco tiempo para implementar políticas, tomando en cuenta todas las problemáticas que afectan el país, ¿qué interés pueden tener los candidatos en participar en estas elecciones, en buscar la presidencia, tomando en cuenta estas dificultades que va a tener el gobierno entrante y la gravedad de problemas por enfrentar? Entonces, Manuel, ¿podemos empezar contigo, por favor?
Ya, listo. A ver, bueno, ya tú lo mencionabas, creo que es algo que es obvio el tema en términos de los problemas de seguridad, de economía, etcétera, los que siempre están en la palestra y que actualmente están mucho más vigentes y dominantes en la opinión pública. Pero, ¿qué significa que la seguridad esté como punto, digamos, más alto en términos del interés de la opinión pública? Creo, me parece que casi que por obligación, cualquiera de los candidatos que quede como presidente va a tener que hacer algo que implica un fortalecimiento estatal, ¿no? Es decir, va a tener que, como sea, ahorita a ver, me parece un tipo, no, hay que ver la profundidad y el alcance que tenga, pero una contratendencia a lo que pasó con Lenin y con Lasso, es decir, que se debilitó el Estado a un punto tan bajo que cualquiera, desde Otto Sonnenholzner hasta, no sé, Erbas o quien sea, yo, digamos, desde los ámbitos de la centro-derecha, incluso desde ahí van a darse cuenta que tienen que poner énfasis en el fortalecimiento estatal y de la capacidad del Estado y del aparato de seguridad para enfrentar ese problema. Eso, digamos que en términos generales, va a ser una contratendencia en lo que ya venía pasando. Si me preguntan a mí, me parece que es obvio, es necesario, es lógico, y lo cual quizás para algunos sectores que son defensores del Estado mínimo, etcétera, como que les va a pesar un poco, pese a que igual va a ser un candidato, digamos, de algún tipo de tendencia de centro-derecha o algo así. Ahora, el término del fortalecimiento estatal y de la capacidad, digamos, del aparato de seguridad, me parece que también tiene el riesgo, y ahí es un riesgo que también lo fortalece o se profundiza con el hecho de que son cosas, que es un periodo de un año y medio, ¿no? Entonces me parece que también sí se puede entrar en ciertos abusos de ese fortalecimiento estatal en términos de derechos, en términos de autoritarismo y en términos de, digamos, autoritarismo y democracia, ¿no? Me parece que políticos kamikazes como Jan Topic no tendrían ningún tipo de duda en aprovechar ese fortalecimiento estatal para llevar a cabo un tipo de Estado mucho más autoritario. No me parece que en el caso de creo que ese es el caso más extremo, no sé, en el caso de Villavicencio quizás también, paréntesis, Dios no quiera, pasa algo así. Me parece que todos los demás van a ser un poquito más moderados o de cierta manera no van a llegar a un nivel de autoritarismo como tal. Aunque me parece que igual, en términos generales, si uno revisa igual las encuestas de los últimos años, Latino Barómetro, la POP, etcétera, no es algo lejano a lo que la opinión pública piensa y quiere. Es decir, estuve justamente revisando en el año 2020, creo que no hay datos del 2022, pero como el 50... En este punto son esos momentos o coyunturas en que a la gente le da lo mismo que entre un gobierno autoritario con tal de que resuelva los problemas, ¿no? Y en el 2020, cuando recién, o sea, que fue una encuesta hecha en el 2019, cuando no tenemos ni pandemia ni nada de eso, el 55% de gente decía que estaba a favor de un Estado autoritario, que no le importaba, mejor dicho, que entre un gobierno autoritario con tal de que resuelva los problemas. Me parece que si es una encuesta parecida, se hace hoy, eso va a incrementar al menos al 65-70%. Es decir, que en ese sentido me parece que hay como que un riesgo y que hay ciertos políticos que están dispuestos a asumir que incluso es su plan, ¿no? Plan tipo kamikaze, como lo digo. Otros me parece que van a estar en una parte más moderada, pero que también, digamos, como que es un objetivo secundario, o no secundario, que se va a trabajar al paralelo hacia los otros que tienen que ver con el tema que mencioné previamente. Y solo quiero terminar con una cosa, que es el otro tema que me parece que va a estar muy vigente en la actualidad y en el próximo año y medio, que es el tema correísmo, el regreso o no de Correa, ¿no? Yo creo, y creo, o sea, no sé si ustedes han visto algún tipo de encuesta relacionada, pero me parece que esa es una pregunta perdida de las encuestas, pero que los medios de comunicación y la discusión política de los políticos y periodistas y, digamos, actores claves en la opinión pública, la traen mucho a colación. Y la pregunta es, o sea, ¿a la gente le importa que vuelva a Correa realmente? Es decir, eso es una pregunta que la gente le interesa, o sea, que la gente le interesa, más que la pregunta, es algo que la gente le interesa, que Correa vuelva. Yo creo que si es una pregunta real en términos de encuesta, no va a ser tanto un tema que vaya a ser como súper, sí, la que la gente va a decir sí. Creo que es algo que se ha puesto muy en la, como que en el tope de la agenda pública mediáticamente, porque creo que a los que les quita el sueño es a los anticorreístas y que dominan un poco más medios de comunicación, etc. Entonces, por eso es que ese punto está sobre la agenda como algo así, casi al mismo nivel de la seguridad. Pero me parece que si es que se le pregunta a la gente común en una encuesta, no es algo primordial. Es decir, otra vez, creo que obviamente al correísmo duro, obviamente le importa, es un objetivo estratégico. Al anticorreísmo duro, obviamente es un objetivo estratégico. A los correístas moderados es como que sí importante, pero no imprescindible. Y a los anticorreístas moderados tampoco. Es decir, no es un tema como... Y ahí creo que en ese centro, digamos, en esa parte de los moderados, es donde va a haber mucha, hay, o sea, hay más cantidad de población, pero que no es tan vocal, es decir, que no tiene muchos espacios en la opinión pública, ¿no? Entonces ese es un tema que también va a marcar, pero que creo que realmente a la gente no es que le importe mucho ya, pero como te lo dije, más o menos la típica hora, eso de no pienses en un elefante, y claro, el elefante es Correa porque te lo mencionan todos los días.
Decía el Manuel, ¿a quién le importa? Y a mí ya me sonaba la cancioncita de Thalía, creo que es, ¿no? y es que tienes toda la razón, ¿no? Y esa es justamente la data que nos está haciendo falta. Yo me hago otra pregunta también en la misma línea. Me parece que los medios de comunicación, los periodistas, el periodismo en general, tenemos que aprender a hacer un periodismo, una cobertura del correísmo distinta, desde un lugar de enunciación distinto. No se puede repetir lo mismo que se ha estado dando en el periodo anterior. Y hay que recoger esas lecciones y hay que aprender de ellas y hay que hacer un reporteo distinto. Y me parece que no se está aprendiendo. Creo que la evidencia de lo que le pasó, por ejemplo, a Coavisa, o la misma preocupación de la María Sol en GK, de alguna forma da cuenta de esa necesidad de reflexión y de encontrar también respuestas, cómo cubrir, por ejemplo, el correísmo. A mí me gusta mucho escucharle a Manuel cuando habla sobre este elemento moderado, ¿no? Incluso la palabrita es linda, muy de Europa, así, los moderados, ¿verdad? Suena bien, sexy, inclusive. Me preocupa el tiempo, al menos en esta campaña, sospecho que no va a haber el tiempo de posicionar ese concepto y de encontrarlos adecuadamente desde las distintas tiendas políticas. muy a priori, pareciera que Sonnen Hostner quisiera ir en ese camino, pareciera, ¿verdad? Y tú me corriges, Manuel, que me da la impresión que lo estás siguiendo también de cerca, medio una discusión. Los otros están más hacia la polarización, que es lo que normalmente suele pasar en las campañas, ¿no? En las campañas la gente polariza, medio se desmarca, de alguna manera identifican al adversario y se desmarcan del mismo, ¿no? Eso suele ser típico discurso de campaña. A Sonnen Hostner hasta ahora no le encuentro ese discurso, por esa razón me atrevería a pensar que está queriendo ir hacia esa línea del centro, pero no sé si le alcance el tiempo de posicionar esa idea y lograr que la gente la conciba primero como tal, la aprecie y se encante, ¿no? Que ese es luego lo otro, ¿no? De manera que sobre las propuestas y sobre si se puede identificar ya programas de gobierno, la gran dificultad que hay en esta situación es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo va a ser muy difícil que se pueda procesar, las campañas difícilmente van siquiera a intentar posicionar programas específicos, salvo aquellas que se van por atajos mentales más fáciles. Topic, por ejemplo, partió con un atajo mental muy seductor, muy peligroso, que es el tema de la seguridad, y yo soy el Rambo, no es que sea, estoy diciéndolo de forma peyorativa, simplemente es el atajo mental empleado, pero que al menos no necesariamente es la solución diremos que es la solución de seguridad que la población ecuatoriana quiera coger, o sea, que el problema de seguridad es un problema, eso está claro, ¿no? Pero que sea esa la solución, ahí hay diversidad. Por ejemplo, si me preguntas acá en el Azuay, que es en donde yo estoy, ante la tentativa de armar a la población civil, el 82% de los azuayos y azuayas le dijo un rotundo no, o sea, en la primera medición que se pudo hacer. Entonces hay distintas formas de concebir una solución a este desafío sobre la seguridad y así por el orden, ¿no? El tema de la corrupción, que se ha sido, por ejemplo, otra de las plataformas de discusión, al menos en estos pocos días, se ha planteado, sí, y me parece que ha perdido vuelo porque es un tema que ha tenido mucha discusión, pero que la gente está como bastante cansada. Hace 2 años se nos decía con el gobierno de Guillermo Lasso que no iba a haber corrupción. Y mira lo que hemos escuchado, ¿no? Mira lo que la gente al final termina concibiendo de esta actual administración. Entonces hay toda una narrativa sobre la corrupción y una frustración enorme también sobre la corrupción que probablemente no termine dándole ningún tipo de votos, al menos no en ese escenario. Salvo ciertos nichos que siempre se consiguen, hay nichos para todos y para todo en este proceso, ¿no? Por eso mencionaba que quizá fuera del tema seguridad y el tema laboral, el tema ecológico podría estar. Ah, y solo una arista más, porque ya me robé más allá de los 5 minutos, que a todo esto es una amenaza el tiempo, uno siempre quisiera hablar más y lo lamento mucho por no poder callarme más pronto, pero... Sí, quisiera poner un tema adicional, y es las vicepresidentas. La semana pasada hemos visto, esta semana un poco menos, pero ojalá y vaya mermando. Es una suerte de escrutinio, pero que no se ha visto en los candidatos varones. Un escrutinio en ellas, que de alguna manera es como una especie de sometimiento mucho más profundo sobre si son dignas o no, sobre si son merecedoras o no de ese espacio, que por ley, ¿no es cierto?, que por ley se corresponde, que porque es un espacio de equidad, pero en las entrevistas, ya sea en televisión o en radio, las preguntas para ellas son distintas que para ellos, y la evidencia, por ejemplo, la entrevista de Erika Paredes, me parece que es una prueba más que clara de lo que está pasando con el escrutinio sobre las candidatas a vicepresidente. Creo que hay que prestarle atención y poner las críticas en el caso en el que se dé, sobre todo no porque se le baje la vara a una candidata mujer, no, si es que está a la vara alta con ella, así, igual de alta también tiene que estar con él. Y espero que la clase periodista lo haga así, ¿no? O sea, con la misma lupa, con la misma intensidad, se pueda evaluar tanto a la candidata a la vicepresidenta como a la candidata al candidato presidencial. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Manuel y Caroline, por sus respuestas. Para concluir esta ronda de preguntas, vamos contigo, Agustín, por favor.
Gracias, Miguel. A ver, yo voy a poner un énfasis en el tema de la seguridad, porque es quizás lo que más se habla, lo que más nos preocupa y lo que quisiera yo darle prioridad en esta respuesta. A mí lo primero que me preocupa, viendo las propuestas de los candidatos o las candidatas de los binomios, viendo sus entrevistas, es que no hay una real dimensión del problema de la despacificación de la vida cotidiana que vive este país. Y eso me preocupa de sobremanera. Me preocupa sobremanera porque el problema de la inseguridad que tenemos está compuesto de una complejidad de capas geológicas que empieza desde el modelo penitenciario que adoptó la Revolución Ciudadana, que sigue con la firma de paz en Colombia, que tiene que ver con la nueva incorporación de todo un sector indisponibilidad de la economía ecuatoriana, que es la pesca artesanal, que logra meterse en la cadena de logística del narcotráfico, que tiene que ver con las formas en cómo está presente y ausente el Estado en cada uno de los territorios, que tiene que ver con la pandemia, cuando uno empieza a ver itinerarios de cómo entró tal persona a una escuela de sicarios, de cómo entró tal o cual servidor policial o de la Fuerza Armada a estar en colusión con bandas criminales, uno empieza a ver que hay inclusive un lugar central de la pandemia. Si tenías una deuda por un familiar que estuvo en una UCI, si no tenías cómo comer y la banda criminal te estaba dando $15 a la semana por asistir 2 veces por semana a la escuela de sicarios en Durán, o sea, a lo que voy es, este país no es el del 2017, no hay una real dimensión de todo lo que implica el problema de inseguridad del país, no tenemos una idea del nivel de perforación y de instrumentalización que la delincuencia organizada está haciendo del Estado. O sea, Anderson Boscante afirma en su programa de noticias que el ministro Hernández deja el Ministerio de Defensa por tratar de volver a restituir el polígrafo en las pruebas de ascenso en las Fuerzas Armadas. Tenemos el tema de María Belén Bernal, tenemos el tema del radar de Montecristi. La fuerza pública está hecha un archipiélago. Entonces, cuando me hablan de que este es un gobierno de transición, a mí sí me hace ruido la palabra transición, porque todo el mundo la está utilizando de que estamos en una transición gubernamental, que estamos en una transición de un gobierno a otro. Pero yo, mientras más me meto en el tema de seguridad, veo que estamos en una transición en la cual necesitamos un gobierno democráticamente electo que recupere soberanía sobre su fuerza pública. Nosotros no tenemos ni soberanía sobre la fuerza pública, no tenemos soberanía territorial, y esa es la transición que tiene que enfrentar el Ecuador. Y cuando vemos el problema en esta magnitud y en esta dimensión, vemos que ninguna de las candidaturas ni ninguno de los binomios tiene un plan que esté a la altura. Y ni siquiera lo acuciante de este problema es condición, ni siquiera es la crisis que sirve de oportunidad para poder constituir una sola dinámica cooperativa en este país. O sea, ni siquiera el tema de la seguridad es condición de oportunidad para hacer un pacto político en este país. Y eso habla de hasta qué punto están destruidas nuestras capacidades políticas y por qué por derecho, por izquierda, tenemos que recurrir al lawfer para lograr pequeñas conquistas. A ver, Luisa González y Andrés Arauz, ya lo hicimos, el problema es novedoso. Este no es del país del 2017 y siguen anclados en el discurso de ya lo hicimos. Partido Social Cristiano, Jan Topic, Diana y su vicepresidenta Diana Jacome, hay un predominio de respuestas tácticas al problema de la inseguridad. La inseguridad se resuelve con temas tácticos. Y aquí hay algo que me preocupa de Jan Topic particularmente, y es algo que me hizo ver justo un compañero a la maestría. En una conversación, una tutoría que tuve con Ledison, porque justamente sobre violencia mi tesis, y por eso tengo afinada la mirada para esto, Ledison me hizo ver que cuando alguien aprende un repertorio de violencia de manera institucionalizada, ya sea un arte marcial, ya sea en fuerzas armadas, fuerzas policiales, tú aprendes a administrar la violencia, tú aprendes a contener la violencia. Lo que me decía un colega de maestría que está en las Fuerzas Armadas, lo que me decía es que lo que le preocupa es que un civil que va a una legión va para desplegar violencia. Es un tipo que nunca tuvo el proceso de cultivarse como alguien que domina un arte violento y lo administra como algo de última ratio, lo gestiona como algo de última ratio, sino que te vas, te enlistas en la legión y vas a desplegar violencia. Y me preocupa esa subjetividad en la presidencia de la República. Me preocupa muchísimo. No creo que es un mercenario tal cual lo dicen, creo que es un tipo que sí tiene más idea de lo que es una política pública. Es un tipo que te habla de indicadores, te habla de métricas, pero esa relación con la violencia de yo voy y busco la violencia me preocupa, y me preocupa mucho para quien pueda estar en el lugar de la presidencia de la República. Creo que Yaku se va a quedar muy borrado en la discusión de la seguridad. La última entrevista que le vi sobre la inseguridad habló de que vamos a hacer una minga. Y realmente me preocupa que la respuesta a la inseguridad haya que ser reconciliarse con la Pachamama y hacer una minga. Porque no sé en qué país estamos parados. O sea, sinceramente. Y por último, yo coincido con lo que dice Carolina, justo se me acaba el tiempo, respecto de Otto. Otto está buscando el camino del centro. En su respuesta sobre la inseguridad, sí hay un predominio de recursos tácticos como Jan Topic, pero más mesurados. Por ejemplo, es el único candidato que de momento ha hablado de que hay que hacer un control estricto de armas nuevamente y que reconoce que la política de interdicción de armamento de la Revolución Ciudadana fue efectiva. Pero la verdad, mi gran conclusión es la que les dije al inicio, ninguno de los binomios tiene una real idea de lo que el desafío de la inseguridad, de la despacificación de la vida cotidiana del país, de la instrumentalización del crimen organizado de nuestra fuerza pública implica. Porque pensamos que simplemente es cuestión de tener un Estado más fuerte, de meterle más dinero, de meterle más inversión. Cuando tienes una fuerza pública instrumentalizada por el crimen organizado, lo que estás diciendo es que cada dólar que le pongas a esa fuerza pública puede irse, sí, para las misiones y los objetivos institucionales y constitucionales de la fuerza pública, pero también parte de ese dólar se va a ir al crimen organizado. Entonces, el desafío es mucho más grande de lo que tenemos en mente.
Muchas gracias a nuestros panelistas por sus respuestas. A continuación, quisiera que abramos el espacio de preguntas o comentarios al público que nos acompaña, sea aquí o por vía Zoom. Entonces, si tenemos algunas preguntas del público, por favor.
Bueno, básicamente tenía dos preguntas y agradeciéndole su exposición. La primera era respecto a algo que decía Agustín de que el correísmo ahorita está en la nostalgia, Pachacuti está como en un proceso de implosión. ¿Hasta qué punto ese escenario político permitiría el surgimiento de un outsider y una reconversión de los socialcristianos como una especie de nueva derecha que manejara un discurso de fortalecimiento, de securitización del Estado, pero debilitamiento de sus servicios sociales? Y en ese sentido no me parece que sean como excluibles manejar un discurso dual de fortalecimiento del Estado. ¿Qué posibilidades le ven como este crecimiento? Y no me queda algo claro de una categoría que utilizó Pablo para nombrar como la campaña de Topic como kamikaze, y me gustaría un poco que la desarrollara. La segunda pregunta iba más que todo algo que decía Agustín en términos de lo que vimos en las elecciones subnacionales, que fue el surgimiento de determinados brotes de violencia. Hasta ahora no sé si podemos decir que es violencia política, y a eso va mi pregunta. Lo que estamos viendo ahorita es la violencia criminal intentándose volver violencia política para controlar ciertos sectores del Estado. Si es así, no es así, y en ese sentido, ¿qué papel puede jugar la violencia política en una lógica de elección nacional? Atándolo a esto, pues vi que la mayoría de los énfasis empíricos y de análisis de los distintos panelistas y la panelista se enfocaron mucho en la constitución del Poder Ejecutivo. Pero en ese sentido, ¿qué pasa con la Asamblea? ¿Qué pasa con la reacomodación de fuerzas? Y en términos de lo que vimos en las elecciones subnacionales, ¿qué nos permitirían de leer de cómo se va a configurar este poder político? Y en segundo lugar, si la violencia política puede llegar a ejercer un papel configurativo o de peso en términos de la configuración del poder legislativo.
Muchas gracias. Reunamos más preguntas, por favor. Creo que había otra intervención. Igualmente, les recuerdo a las personas que nos están viendo por YouTube, pueden utilizar la opción del chat para enviar sus preguntas y aquí las transmitimos a nuestros ponentes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, esta pregunta empieza más bien con un comentario hacia algo que mencionó Caroline. Ella lo dice, el escrutinio que han estado viviendo las candidatas a vicepresidenta, sí. Creo que desde ahí es súper importante que empezamos a mencionar las cosas por el término y el nombre que tienen. O sea, no es escrutinio, es violencia política de género, y hay que decirlo así. O sea, que se conceptualiza a través de micromachismos que se están ejerciendo en este tipo de preguntas, sí, pero es violencia política de género y no podemos dejar de verlo así. Entonces, en ese sentido, quizá resaltar, porque es algo que la verdad siento que se lo topó muy por encima, la RC es el único partido o movimiento que se arriesga a lanzar una candidata mujer a la presidencia, ¿no? todos los demás lo hacen hacia la vicepresidencia y desde ahí analizar cuáles son las posibilidades que tiene realmente la RC. Sí, como ustedes bien lo han dicho, se posiciona como un partido y no a través de una imagen personalista, por eso tiene esta posibilidad de lanzar una candidata que no es un cuadro político conocido, pero sí también cuestionar que esta apuesta que hace por lanzar una candidata mujer es que también es estratégica e inteligente, porque no lanza una mujer abortista, o sea, no lanza una mujer abortista, no lanza una mujer que esté a favor de esta ley que hemos estado construyendo también. Entonces sí, es una mujer pro vida, es una mujer que viene de una raíz conservadora, entonces así se permite esta posibilidad de lanzar una mujer, pero no una mujer abortista, ¿no? Entonces, quizás si es que, no sé quién, pero podrían profundizar un poco en esto, me parece que es algo que sí lo podríamos abordar un poco más. Gracias.
Muchas gracias. Tenemos más preguntas para completar tal vez esta ronda. Ya, vamos con Edison, por favor.
A mí me gustó mucho la noción esta que utilizaste, Agustín, y que también la mencionó Manuel, sobre gobernabilidad predatoria. Me parece que una de las cosas que está caracterizando a esta coyuntura es que justamente, digamos, es inédita, pero exacerba un conjunto de incentivos que tiene tanto el Ejecutivo como la Asamblea, pero también ahora, después de la muerte cruzada, los candidatos que están en la escena. Me parece que como que se despierta una ansiedad, no sé si puedo decir, una ansiedad predatoria por ver cómo se cooptan espacios de poder. Creo que el gobierno, por ejemplo, lanza una acelerada propuesta de leyes de reforma económica urgente, que no tienen la idea, digamos, no tienen la idea de equilibrar las finanzas públicas o que quieren posicionar algún tema específico, sino que lanzan este tema de las zonas francas, del tema de la opacidad con el sistema, con el SRI, etcétera, como que acrecienta un poco esta idea predatoria acelerada, ¿no? Hacer lo que queríamos hacer en un par de años, hacerlo en 6 meses, y esto muestra la lógica más eso, predatoria del gobierno. Pero luego también en la Asamblea, o al menos los candidatos a la Asamblea aparecen allí como que es un intento para reposicionarse. Creo que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, lanza un candidato que le permitirá reconstituir su bancada o tener un poquito de control territorial. Y ahí un poquito también creo que la estructuración de las candidaturas muestra que, aunque no hay un incentivo grande en términos de que no se va a gobernar durante mucho tiempo ni va a haber unas propuestas serias a largo plazo, sino que va a haber, digamos, una idea también de posicionarse. Estos candidatos que se lanzan, el único que tiene una plataforma fuerte realmente es el de la RC. Viene una plataforma. Y los demás son candidatos que ni siquiera se postulan con partidos. O sea, el Partido Social Cristiano apoya a un candidato. La Izquierda Democrática estuvo fragmentada, fagocitada para ver a quién apoyaba. Y luego los demás, no tenemos, todos los demás candidatos son plataformas muy personalistas. En ese sentido, quisiera escuchar un comentario tal vez de cómo es que en esta coyuntura específica, estas lógicas que están por fuera de los canales de representación tradicionales, que están por fuera de los canales de estructuración de bloques políticos, sino una lógica más personalista, una lógica más de intensificación de lógicas prebendarias, efectivamente logra permear, ¿sí?, un escenario inédito que incrementa las incertidumbres e incrementa, digamos, la sensación de que estamos viviendo una crisis muy fuerte por todos lados, por representación, por seguridad, pero también por incentivos prebendarios que terminan, digamos, agotando la capacidad de la deliberación política, sino más bien eso, generando incentivos perversos para todos los actores en todo el sistema.
Bueno, muchas gracias. Les voy a dar la palabra ahora a los ponentes para que nos den primeros elementos de respuesta. Les pido que por favor limitemos sus respuestas a 1 minuto y medio, 2 minutos, para poder abrir una segunda ronda de preguntas. No sé si alguien quiera empezar en particular o si no, yo los puedo ir asignando. Empecemos con Agustín, entonces, ¿te parece?
Bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo más rápido, no voy a poder cubrir todo. A ver, para mí el outsider de la derecha va a ser Otto. Yo creo que Jan Topic va a poder hacer la gran freile, va a poder utilizar el fondo de promoción electoral para posicionarse. Si la elección fuera por Twitter, y solo por Twitter, ni siquiera Instagram, ni siquiera Facebook, creo que Jan Topic tiene un chance de llegar a la segunda vuelta. Pero Jan Topic no va a tener capacidad de masificarse en estas elecciones. Va a poder hacerse conocido. Y creo que esa es su apuesta. En ese sentido, no entiendo la racionalidad de fondo del Partido Social Cristiano. Creo que el Partido Social Cristiano prefirió evitar la decisión incómoda de tener que jugarse por alguien interno y provocar una mayor exacerbación de la disputa interna antes que procurarse un buen paraguas. Lo veo por ahí. Si tengo que apostar un ceviche, yo apuesto el ceviche de que Otto va a llegar a la segunda vuelta. Y no me quiero explayar, pero tiene condiciones personales. Y además tiene una capacidad de comunicar esto de no tirar el agua sucia con el bebé y todo, que ahora se vuelve más significativo. Respecto a la violencia política, funcionan las dos vías. La violencia política puede ser el producto, esta pregunta salió por YouTube, pero puede ser el producto, sí, de bandas de crimen organizado que por medios coercitivos, porque no pudieron por medios mercantiles cooptar, instrumentalizar un determinado gobierno autónomo descentralizado o una institución pública. Pero yo también creo que hay razones para pensar que la violencia interpersonal ya puede ser empleada también para dirimir disputas políticas. O sea, es biunívoca, creo que hay de las dos vías, porque la violencia también está mercantilizada. No es solo que los políticos están mercantilizados o son mercantilizables o son cooptables vía coerción, sino que es, lo mismo ocurre con la violencia. Creo que se va a volver un tema más común en la vida cotidiana del país. Y no estamos afectando de ninguna manera los incentivos que las personas pueden tener para adquirir repertorios violentos. Eso me lleva con la tercera pregunta, porque no puedo responder todo lo que comentaste, Edison, pero sí creo que hay que trabajar, si es que hay que trabajar en algo así instantáneo o de corto plazo para poder afectar esta ética prebendaria de la gobernabilidad y esta ética prebendaria de habitar las instituciones públicas, es que hay que cambiar la estructura de incentivos. Y creo que hay que cambiar un poco las reglas de juego del sistema político. Sí creo que si es que eres asambleísta y saliste, te posicionaste el 16 de mayo y el 17 saliste de tu bancada, tienes que perder la curul, porque no se le puede dar margen al Ejecutivo o otro poder del Estado que hay estos intercambios informales por los cuales vuelves a tener un realineamiento, un reencauche ideológico. Creo que hay que darles, a pesar de la vergüenza que son, a pesar de las versiones degradadas de aquello que leemos en los libros, creo que hay que darles más poder a los partidos políticos. Lamentablemente no veo otra opción. También creo que hay que cambiar la estructura de incentivos para ingresar en la líder electoral, porque lo que está haciendo Jan Topic, lo que está haciendo mismo Villavicencio, para mí, lo que hizo Freile, es una apuesta en la cual ganan, así pierdan las elecciones. Entonces hay que revisar también cuál es la estructura de incentivos, porque en realidad la lógica prebendaria no solo está el momento que llegas, desde el momento que decides participar la lógica prebendaria ya está, siempre hay un intercambio en el cual yo le doy menos de lo que recibo al Estado, a lo público. Y lo último, y con esto concluiría las preguntas, es que, y esto también por el tema de la violencia, y porque aquí creo que la violencia y la gobernabilidad prebendaria se juntan, en este país no hay comunidad política y ya no hay lazo social. O sea, cuando Guillermo Lasso te mete ese conjunto de reformas económicas urgentes, te da cuenta que él es un tipo que no siente que su destino se juega en esta tierra y que no hay ningún lazo social ni ningún lazo comunitario que lo ate con el destino de este país. O sea, estamos en ese punto, estamos con actorías políticas que ya no sienten un lazo social con lo público, con lo común, con el futuro de este país. Entonces, la situación no es muy alentadora por ese lado.
Muchas gracias, Agustín. Caroline.
La pregunta sobre el outsider, entendiéndolo como alguien que está fuera del sistema político, pero no necesariamente quiero mirar como alguien que desde fuera viene y gana, ¿no? Yo sé que por lo general esa es la lectura que tenemos del outsider, el que llega desde fuera viene y gana, ¿no? El único en toda esa lista de candidatos que está viniendo desde fuera del sistema político es Topic, pero coincidiendo con Agustín, no creo que le alcance el tiempo para ganar. Solo es un tema de tiempo. Pero sí lo miro con preocupación, simplemente porque tiene un discurso que puede, y como lo he dicho, es peligroso en términos de, al ser el único tema del que habla, y este a su vez un tema de gran preocupación, esas conexiones pueden ser clamorosas, ¿no es cierto? Y al final del día, quizás, no lo sé, la apuesta del Partido Social Cristiano le termine dando réditos, y si no le da es simplemente porque el tiempo no le alcanzó. Diremos, no sé si es que apostarías ese diche, Agustín, quién sabe, tal vez solo una empanadita, no más, pero en todo caso, ahí habría que evaluar un poco más. No creo que Topic llegue a la segunda vuelta. Veo que está cometiendo muchos errores en estos últimos días, pero más que nada son eso, son sus errores. De allí arrancó bastante bien, fue muy interesante. No es, insisto, no es un tema que a mí me encante. Me han enseñado a intentar ser políticamente correcta. Mi amiga Silvana Tapia estaría aplaudiéndote en este instante, querida estudiante, participante, perdóname, no conozco el nombre, porque es correcto la categoría que tú le pones, que esto es violencia política contra la mujer. Estoy de acuerdo contigo, pero evidentemente no conozco la audiencia con la que estoy, y por esa razón hablo de escrutinio profundo y en un titular que puse de un editorial que escribí la semana anterior, puse con escrutinio inequitativo, que es la forma como lo estoy describiendo a lo que me parece que está pasando. Pero si miramos con más detalle, coincido con lo que tú quieres nombrar, lo que es violencia política, porque es la forma en la que deberíamos, es verdad, tienes toda la razón, deberíamos decirlo, y la Silvana Tapia me dijera a mí, un gran te lo dije, porque es así. Y bajo esa misma línea quizás vale la pena también hacer una precisión. Me decían también mis colegas feministas acá en el Azuay que es muy complejo categorizar de abortista a alguien. Se entiende el pro vida, pero los gringos hablan del pro-choice y en oposición a la otra opción. Y es porque tal vez ninguna mujer puede estar deseando la otra opción, o es muy complejo decirle que están a favor de abortar. No es esa la categoría probablemente más adecuada para nombrar, pero sí a favor de la opción, a favor de la despenalización, a favor de otro tipo de espacios en los que la niña, la mujer pueda tener alternativas y no necesariamente la penalización y la cárcel o el estigma, ¿no? Que es lo que ha sido una de las luchas del feminismo ecuatoriano y en general. Entonces, precisamente le escuchaba en una entrevista a Luisa González decir las que son pro aborto, hablando justamente de ese sector del feminismo, y me parecía que es importante tener cuidado de las categorías. Coincido contigo entonces, cuando hablamos de violencia contra la violencia política contra la mujer, hay que utilizarlas en donde corresponde, y en estas entrevistas eso es justamente lo que está pasando. Sobre las famosas plataformas personalistas, es parte de esto que dije al inicio. Es un fracaso de la... Aquí está la Glorita, está conmigo a esta hora. Le presento a todo el mundo, es la Glorita. Estoy en mi oficina y la Glorita justo a esta hora es la que hace la limpieza y yo le estoy estorbando en todo su trabajo. Mil disculpas, Glorita. Ya, entonces, decía que hay un fracaso de la clase política y entre otras cosas se refleja amargamente en la configuración de los partidos políticos detrás de estos binomios, partidos constituidos en carretillas, en meros vehículos, en donde la ideología es lo que menos interesa, y eso es una burla con el ciudadano. Y luego le preguntan al ciudadano por qué no le interesa la política, por qué está tan decepcionado. Y no es porque no le importe la ideología, es porque los mismos políticos han hecho de la ideología lo último en sus plataformas. Es una burla lo que están haciendo cuando vemos esas configuraciones trasladándose de una tienda política a otra, como si se fueran a una feria y escogieran la ropa de aquí o de allá. Entonces, es terrible, y ahí coincido en que se requiere una mayor disciplina, un mayor cuidado del trabajo político en los partidos y movimientos que aquí en el Ecuador tenemos. Es claro que no está funcionando y hay que hacer trabajos más profundos, y a veces no se trata solamente de regulación. Hace poco, y con esto cierro, mencionaban las colegas en el Consejo Nacional Electoral, claro, hay, me decían, en el Código de la Democracia, todo un tema asociado con la capacitación y con el control a los partidos y movimientos políticos. pero no tenemos ni la gente ni el presupuesto para ir a hacer esa observación, para ir a constatar que los partidos en efecto están haciendo formación de juventudes, están teniendo los cuadros, están cuidando que las mujeres estén presentes en los procesos de democracia interna. Entonces, no existe ley posible que pueda apoyar en ese proceso, así esté la ley. Si no se puede operativizar, si no se puede ejecutar, simplemente es letra muerta, ¿no? Entonces, ahí vemos las consecuencias, pues, como lo que en efecto pasó en la configuración de los binomios que en este momento estamos viendo. Creo que la Asamblea nos debe muchísimo. Me parece que no hay una buena recogida, una buena posta recogida de lo que se ha vivido antaño, con las excepciones, porque estamos claros que tampoco hemos tenido políticos lo suficientemente probos en otros procesos, en otras épocas, pero al menos me parece que habían ciertos nombres que se podía rescatar y mucho de su legado, de su trayectoria. Creo que hoy en día nos hace falta aquellos nombres fuertes con los cuales mirar y tratar de cuidar, en donde la presencia era importante, en donde su nombre pesaba, en donde su legado y trayectoria política contaba. Bueno. Parece que de eso queda muy poco en la Asamblea.
Muchas gracias, Carolina.
Ojalá, no sé, si ahorita se permitiría hacer algo así, al menos en el cuadro político que estamos viendo, está bien difícil. No hay una posta que recoger. Perdón que me haya alargado.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Manuel.
Bueno, voy a tratar de recorrer de atrás para adelante y tratando de hilar un poco todas las preguntas. Respecto a las plataformas personalistas, sí, yo creo que eso definitivamente es un llamado, creo que ya es un consenso en términos del estudio de la política en Ecuador, es que se necesita una reforma, un cambio urgente en cómo funcionan los partidos políticos, ¿no? Creo que eso es, si bien, por ejemplo, es algo que ganó en el no y estaba en la consulta popular de Lasso, era un tema importante, ¿no? Que se planteaba ahí un asunto de reformas en los partidos políticos. Era un tema importante que perdió, pero que igual es vigente. Digamos que fue mal el proponente, pero no era mal la propuesta. Entonces, mientras no exista fortalecimiento después de los partidos políticos, las organizaciones políticas, eso vamos a seguir viviendo los outsiders y estos personalismos, ¿no? Y que están ligadas a una cultura autoritaria también. Entonces hay que ver cómo se pueden crear instituciones que puedan contrapesar ese decisionismo personalista que existe también en la cultura, en muchas instituciones sociales y económicas en el Ecuador, ¿no? Y creo que eso también es algo que está presente, ¿no? Y los partidos políticos deberían reformarse o funcionar de una forma que pueda evitar o darle un contrapeso a esas formas de acción política. De esa forma, por ejemplo, es que surgen personalismos, los outsiders. Para mí, yo también coincido, el outsider acá es más bien Jan Topic, a quien yo le llamaba kamikaze en el sentido de que es una persona que te plantea como que va a dar solución a las cosas y que no quiere ser presidente en el futuro, o sea, como para reelegirse, pero como que en su discurso devela una forma de que va a aplicar las políticas de seguridad o las acciones de seguridad de una forma bastante agresiva, casi sin importar su capital político, su integridad, etcétera. Entonces, por eso yo planteaba el tema de kamikaze. Ahora, y eso que está, o sea, cuando hablamos de violencia política, también creo que es casi que una, no sé si es la forma única, no es la forma única, pero sí es una bastante predominante, tanto hacia en estos casos como ustedes estaban mencionando, hacia las mujeres, pero también cuando estaban en el poder, en el correísmo, digamos que había un hostigamiento, si no lo quieren llamar violencia, hacia opositores, y en la actualidad también los opositores en el poder hostigan bastante al correísmo, ¿no? Creo que eso lastimosamente se ha convertido en un modus operandi de la política y que creo que justamente por eso genera estas dinámicas de no cooperación y de conflicto permanente. y que después se traducen en los distintos poderes del Estado, etcétera. Y bueno, creo que solo una cosa que quería hilar también respecto a lo de la transición. Yo creo que el gobierno de transición, yo creo que el gran dilema es que todos estamos de acuerdo con que el problema principal y más urgente es el de la inseguridad y la violencia, y la no convivencia, pero lastimosamente es el que más tiempo toma y el que más causas estructurales tiene, y coyunturales también, como bien mencionaba Agustín hace un rato. Entonces me parece que esa es la razón por la cual yo estaba llamando como un tipo de transición al gobierno, porque lastimosamente tenemos ese dilema que es el problema más importante, pero es más profundo y difícil de solucionar en un año y medio. Entonces es iluso, es difícil, es casi imposible poder solucionar ese tema o darle respuestas en un tipo de régimen democrático y siguiendo las reglas del juego democrático y constitucional, ¿no? Creo que ahí también es la figura de Jan Topic que aparece, que creo que dentro de todo es el que más sale afectado por las elecciones anticipadas, porque si él se hubiese tenido, quizás tuviese más tiempo para territorializarse y darse a conocer, quizás sus propuestas, que están, son muy, yo diría que apelan a lo primitivo de la persona, del hombre y la mujer, respecto a que emocionalmente te puede decir, sabes que ya, como los dichos populares, ¿no? Muerto el perro, se acaba la rabia. Creo que él tiene mucho de ese tipo de como pensamiento que obviamente a la gente ya está harta de no tener soluciones, le puede apelar mucho a sus sentimientos y puede hacer que eso justamente vote a favor de él. Entonces creo que para mal de Topic, el tiempo no le da para desvirtualizarse lo suficiente, pero creo que si tuviese el tiempo, es el que, digamos, estaría mucho más, tiene ese discurso, yo le llamo un poco primitivo, que te apela a esas emociones de diente, ojo por ojo, diente por diente, Hammurabi, etcétera, que creo que la gente en este momento ya es el que quiere escuchar o prefiere, frente a que durante periodos de transición, periodos democráticos y con gobiernos constitucionales, la solución no se ha dado, y justamente por todos los elementos profundos, estructurales, complicadísimos, que durarán años, que mencionó Agustín, ¿no? Que, y difícilmente, por ejemplo, la reforma a la policía o a las Fuerzas Armadas no va a ser un tema que se va a tocar quizás de una forma efectiva en este año y medio que queda, ¿no? Más aún cuando es tan compleja y quizás en términos hasta estratégicos prefieres ganar ciertas batallas que son no más fáciles, pero que te pueden asegurar que luego en el 2025 tengas más tiempo, recursos y correlación de fuerzas favorables para ir a esa batalla más grande que tiene que ver con esa, esas políticas públicas de seguridad integral, ¿no?
Muchas gracias, Manuel, por tu respuesta. Bueno, les pido a nuestros ponentes y al público que yo creo que ya podemos ir cerrando esta sesión. Es un tema sin duda muy rico y muy amplio que deja muchas posibilidades para profundizar en nuevos temas. Lo bueno es que estamos recién en los inicios de este proceso electoral, así que tendremos muchas más ocasiones de discutir y analizar cómo se va desenvolviendo. Muchas gracias al Departamento de Estudios Políticos y al profesor Edison Hurtado por la organización de este espacio, y muchas gracias a Radio Flaxo por la transmisión de este evento, que próximamente saldrá también en formato de podcast, que estará disponible para todas las personas interesadas. Muchas gracias a nuestros tres ponentes, Agustín Burbano de Lara, Caroline Ávila y Manuel Macías Balda, por su tiempo, por su participación en este espacio y por aportarnos con sus reflexiones y conocimientos. Muchas gracias con todos y con todas.
A ustedes, gracias. Muy amables.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Esto fue Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura, presentado por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio.